Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Escuela Austríaca y Política Económica Argentina es una actividad de formación en la que el instructor, profesor Germán Álvarez Vidal, economista profesional, ingeniero financiero, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, el señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-22-44. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes o a la noche del lunes 31 de marzo de 2025. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Le agradecemos al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Saludamos también muy afectuosamente al señor coordinador Claudio Lecam, como también abrazamos muy cálidamente al señor doctor Adolfo Crito, quien es el señor presidente de Radio Amadeus. Un beso enorme también para sus tres hijas. Voy a comenzar estrictamente con las cuestiones protocolares, embrionarias, ¿sí?, que tienen que ver con los preámbulos o las presentaciones en sociedad. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Mientras que las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular al aire, lo doy al aire, abiertamente, sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas, es el 112-305-3027. De nuevo, 112-305-3027. Dar mi número de celular al aire me ha permitido conquistar amigos, también recibir aportes intelectuales e históricos, y en materia de economía y finanzas, y en materia de sociología, y en materia de filosofía política, de distintos oyentes de distintos países. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el licenciado Leigue Urenda, ¿no es así?, que fue compañero mío en la carrera de grado de licenciado Economía, Alfredo Oscar Leigue Urenda, como cuando el capitán de navío retirado, Rafael Rafo Reina, compañero de estudios, un gran amigo, me informa sobre estos tópicos, sobre estos apartados, sobre los cuales alocuté, parlamenté, discurrí, información de primera mano, análisis, ¿correcto?, sobre los cuales yo aplico mi análisis, provenientes de la República Hermana del Perú. En otras ocasiones me envían desde Chile intelectuales que he conocido, pensadoras, economistas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También mi queridísima tía, Helenice Verdum Shimoes, desde Santos y San Pablo, Brasil, me suministra, me provee de información. En algunos otros casos recibo información de Canadá o de los Estados Unidos, en este caso de una de mis auspiciantes, ¿no es así? Me refiero a la doctora e ingeniera en finanzas Alejandra Folguera, ¿sí? Lasso Investments. Muy bien, Lasso Investments, que de hecho, amén de la publicidad no tradicional que hago yo, el locutor oficial también hace su presentación, su discurso, sobre la base de lo que yo recibí como libreto de ella, y luego rearmamos con el señor coordinador de la forma en que lo presente el locutor oficial de Radio Amadeus para que logre mayor impacto, repercusión, penetración, exposición, visibilidad. A todo esto, gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta permanentemente, recurrentemente, de manera consuetudinaria, ostensible, con toda pompa y circunstancia y majestuosidad, británicas, ¿sí? Pero esta práctica, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me deferencia, me distingue. Entonces vamos, ¿correcto?, avanzando con los desarrollos preliminares, ¿sí?, los desarrollos embrionarios. De hecho, las formas, demasiado pulidas, en mi caso, tienen que ver con ese alambicado barroco. Las formas son continentes de contenido. Entonces, tal vez en este floreo, o en este derroche, despliegue descomunal de recursos literarios, ya estamos impartiendo cátedras, estamos dando clases. Y luego les haré alguna broma respecto de qué significa un vuelco, un cambio de expectativas muy severo, ¿sí?, en materia educativa, pero después podríamos pensar juntos en algo trasladable a la economía, que a mi criterio, a mi juicio, a mi leal saber y entender, o mi humilde opinión, realmente tendría que ver con una nueva Argentina, pero una práctica a sostener no en el corto plazo, como a veces sucede en la Argentina, que alguna política encomiable, respetable, correctora, no puede sostenerse en el tiempo porque se envicia o bien se somete a los dictados de las castas que se quieren desplazar. ¿No es así? Es más seductor asimilarse, ¿correcto? Muy bien. De hecho, el señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, se consideraba el más outsider de todos los outsiders, por lo tanto estaba calificado y llegaba como un león y con coraje y con la experticia para implotar desde dentro el Estado. De hecho, en el curso que dicté, que terminó con toda pompa, con una culminación, porque la culminación significa terminar con gloria, con pompa y circunstancia, lo más brillantemente que uno pueda, ¿sí?, con desarrollos exhaustivos, pormenorizados, con todas las relaciones, las ligazones con la filosofía de la ciencia. Los austríacos, de hecho, son grandes epistemólogos. Trasladarlo a los teoremas, axiomas, leyes aplicables a los números, ¿correcto?, para vincular una TIR con una eficacia marginal del capital en versión keynesiana, y cómo aplica un teorema de, en el caso de los austríacos, el teorema de la mudanza o el efecto concertina, ¿sí?, o el efecto regresión, para evaluar la rentabilidad de diversos procesos de producción, que siempre es un flujo, si somos más capital intensivos o si somos más labor intensivos, y cómo se distribuye en el tiempo, digamos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, ¿sí?, de acuerdo a que contratemos más o menos capital, o dada la dotación, abastos, stock, acervo de capital, en qué periodo contratamos más o menos trabajadores, y esto por efecto, ¿sí?, por los efectos del interés compuesto, nos va a dar, ¿de acuerdo?, que la forma de igualar el flujo de fondos, ¿sí?, para cada una de las estrategias, estrategia A y B, ¿correcto? O de un paquete de estrategias A versus un paquete de estrategias B, ¿sí? Digamos, las tasas de interés, ¿correcto? Para R, que equilibran o que permiten dar cero a ambos, ¿sí? El resultado de comparar, ¿no es así? Ambos miembros de la ecuación, izquierda y derecha, dan, o sea, una tasa del 100% y del 50%. Entonces, en cada tramo de la producción, ¿cuándo conviene hacer cierta cuestión o cierta otra? Contrato más unidades de capital, contrato más, ¿sí?, unidades de mano de obra. Dejando, postergando, ¿sí?, el tema de discutir cómo medimos las unidades de capital y cómo medimos las unidades del insumo trabajo. Bien, esto es ya dictar clases, ¿no es así? Lo cual me alegra muchísimo. Bien, de hecho, cuando trabajamos en Fundecos, yo de hecho, o cuando hacemos con Alejandro, el doctor Alejandro González Escudero, las evaluaciones económico-financieras de proyectos de inversión, ¿sí?, y luego el cálculo de su impacto o repercusión, ¿sí?, en términos medioambientales, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la SRAFA o a la Marx, y luego hacemos el procedimiento en términos del viceversa, ¿sí?, en este caso regresivo, podríamos decirlo de esta forma, estamos calculando valores actuales netos o valores presentes descontados de un flujo, ¿sí?, nominal, flujos nominales de caja esperados en diversos periodos, ¿correcto? Traemos al presente, dado el teorema del valor tiempo del dinero. Probablemente un joven prefiera recibir un millón de dólares en 10 años, ¿sí?, que recibir 10 mil dólares en el presente. Cuando uno es más grande, ¿correcto?, recibir una promesa de recibir, ¿sí?, cuando uno supera los 50, la promesa de recibir en 20 años 10 millones de dólares comparado contra recibir 100 mil dólares al presente, ¿sí?, tal vez nos hace más tentador aceptar la propuesta en el presente, puesto que yo tengo que cargar una tasa de descuento muy alta y sobre todo, cuanto más lejos están los flujos, los traigo al presente y valen menos, ¿sí? Y me dicen, Germán, ¿y si los flujos nominales o incluso cuando uno evalúa retrospectivamente y tiene que recomponer un presupuesto, hay flujos positivos y negativos? Hay una técnica en la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión que es trasladar al presente todos los flujos negativos como si representaran el hundimiento de capital al periodo cero. Entonces, calculamos tasa interna de retorno nominal anual. Uno puede fijarse una TIR de corte. Entonces, si esa TIR que nos da el proyecto supera la TIR de corte, esa diferencia es rentabilidad pura, ¿correcto? Después, existen distintas técnicas para elegir la tasa de descuento, algún costo promedio ponderado del capital en términos de lo que se nos presta y de utilidades retenidas que volcamos, ¿sí?, para el aumento de la escala de producción o lanzar, bueno, de hecho es lo mismo, ¿no?, lanzar nuevas plantas, nuevas subsidiarias, nuevas líneas de producto. Bien, y esto ya es dar clase. Y la TIR nominal anual la podemos trasladar a efectiva anual, de la misma forma que las tasas de inflación diarias, mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, las podemos anualizar. ¿No es así? Bien, espero que esto haya quedado más que claro. Y de hecho, ¿qué es la TIR? La tasa de descuento, ¿correcto?, que hace que el valor actual neto o el valor presente descontado se haga cero. ¿Qué quiere decir esto? Que del lado izquierdo, ¿sí?, en el miembro izquierdo de la igualdad, tengo el valor, mejor dicho, tengo a la izquierda, en el miembro izquierdo de la ecuación, la inversión, ¿correcto? El hundimiento de capital, ¿correcto? Llamémosle planta, maquinaria, equipo, tecnología, ¿sí? Contratación de capital humano de alta complejidad, de alta sofisticación. Y del otro lado, ¿correcto? El valor actual neto de los flujos positivos, ¿correcto? De los flujos de caja nominales esperados. Cuando se produce esa igualdad, quiere decir que, ¿correcto? ¿Qué valor de TIR hace que el valor presente descontado, que incluye la inversión como un flujo negativo, y luego todos los flujos positivos, ¿sí? Es decir, la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente descontado sea igual a cero. Espero haber sido totalmente claro, totalmente claro. Me sugiere Ricardo muchas veces que las introducciones no sean tan largas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir al primer entreacto, como sugiere él, yo diría el primer intervalo, interludio, intermezzo musical. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Entre las múltiples cosas que yo venía pensando, ¿sí? Hoy ha sido un día espectacular. Creo que he aprendido a ser feliz incluso pese a ciertas contrariedades. No es así, no hablaré de la en absoluto porque tal vez podría confundirme. Pero como está escrito y desgraciadamente no es mi área de experticia esencial, no es mi ventaja comparativa estática ricardiana, ni mi ventaja competitiva dinámica a la Michael Porter, esta cuestión de ser manso como cordero y astuto como serpiente no es estrictamente mi perfil. En todo caso, yo soy inteligente y salvaje, ¿no? A ver, que se entienda bien, salvaje en términos de indómito, porque entiendo que soy un hombre culto, civilizado, educado. Procuro seguir los mandamientos de mi padre en términos de ser, amén de capaz, audaz, tenaz, pertinaz, nunca procaz, nunca mendaz, nunca falaz, nunca montarás, nunca soez. Y sé que aunque me esforzara en ser rústico, rudimentario, básico, elemental, creo que sería un infructuoso esfuerzo. Entonces, es curioso, y voy a traer nuevamente a Sebrelli aquí, o más que a Sebrelli, voy a traer a Marco de Nevi, un filósofo que estaba afiliado. Yo quiero saber si estaba afiliado o no, porque mi padre era demócrata progresista, pero la condición del demócrata progresista era tal vez no afiliarse, porque eso podía corresponder a partidos populistas mayoritarios, incluido las manifestaciones conservadoras. Por lo tanto, y esto es clarísimo, ¿es así? A mí no me enseñó mi viejo exalumno brillante Javier Milei lo que significa ser un libertario y los riesgos que uno corre en la vida, los beneficios prospectivos y los costos. Y hoy por hoy se pagan muchos más costos por ser un libertario de la vida, como lo era mi padre, que tal vez lo era mucho más que yo. Y Marco de Nevi postulaba lo siguiente, cuando enfrentaba la inteligencia con la astucia, correcto, el oportunismo de los pillos o de los astutos, y sepan que el órgano de prensa de la democracia progresista, que siempre iba en alianza estratégica con el socialismo democrático. Hacia mitades de los 80, la alianza estratégica, sin resignar ideales, fue aliarse en la alianza de centro, valga la redundancia, con la UCD del capitán ingeniero Alzogaray, ¿no es así?, y el Partido Demócrata de la Capital Federal, liderado por el doctor Emilio Ardoy, quien era uno de los directivos, era uno de los referentes del viejo, de los viejos buenos tiempos, el diario La Prensa, que en aquel momento convivía con un diario La Nación de alto nivel liberal. Si La Prensa era liberal conservadora, La Nación era liberal, siguiendo de alguna forma los dictados de su fundador. ¿No es así? El general Bartolomé Mitre, que postulaba, que rezaba, La Nación será una tribuna de doctrina. Y luego hablaré de doctrina. Entonces, el hombre libre, el hombre despojado de las ataduras, de sus cadenas. Fíjense que el liberalismo más noble y el marxismo más noble presentan u ofrecen a la humanidad liberarse de las cadenas que nos oprimen, que nos tiranizan, que nos subyugan a través de mecanismos diferentes. ¿Correcto? La izquierda dirá, para llegar al paraíso terrenal, primero tenemos que pasar por la dictadura del proletariado. Y arman toda una racionalidad de la cual hablaré más tarde. Mi público, más fiel, leal y devoto, ya sabe que difícilmente a mí me puedan correr por derechas o por izquierdas o por el norte o por el sur, porque abrevo en muchos autores y admiro a muchos autores, como incluso mi gran simpatía y mi cariño por el doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, para los amigos, ¿sí?, el comandante Che Guevara. Y luego, más tarde, voy a repetir por qué, ¿no es así? Y bien, ¿qué es lo que logra la inteligencia? La inteligencia lo que logra es una solución trabajosa de largo plazo. Creo recordar, incluso cuando Denevi escribía esto, una solución que significa la construcción, el mérito, el trabajo, la inspiración, el estudio. Ahora, la viveza es la solución de corto plazo, que incluso se asocia, fíjense si ustedes leen el Antiguo Testamento, con guiñar el ojo. ¿Qué quiere decir guiñar el ojo de un hombre simpático y gracioso? Comprometo a un tercero o a un segundo en la complicidad. Y cuando se habla de complicidad, se habla de actos inmorales o juzgados como malos, ¿sí? Muy bien, es interesante incluso que ustedes escuchen a los economistas cuando hablamos en términos de las ciencias morales, débiles, humanas, sociales, pero ciencias morales. El buen economista interpela. Adam Smith, correcto, lo tenemos, lo conocemos primordialmente, ¿sí?, o de manera seminal, por su Wealth of Nations, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Sí, pero un libro tan importante como ese, tal vez más, en el orden de la ética, en el orden de la moral, era Moral on Sympathy, del cual ya hablé, y que tiene que ver con el presbiterianismo, que es una suerte de calvinismo escocés, severo, donde la idea de el empresario que genera riqueza es muy importante, pero para reinvertir permanentemente en el aumento de la escala de negocios, lo que significa contratar más insumos de la producción, trabajo, capital, lo que fuera, y captar de la ganancia, es decir, lo que sería la utilidad distribuida, ¿sí?, el pago por dividendos por acción, moderado, para tener una vida austera. ¿No es así? Bien, entonces, las soluciones del corto, que son aparentemente más atractivas, son del corto. Tienen que ver con el pillo, con el astuto, con la complicidad del Antiguo Testamento. Entonces, mis queridos amigos, una vez más, no es solo oferta, es solo demanda. Es también demanda. Como alguna vez le sugerí, perdón por este largo segundo capítulo, a Vivi Canosa, no digas cómo llegamos de Sarmiento a Varadel. No digamos, por supuesto, ella no dijo esto, que el debate en cartas quijotanas, ¿sí?, y en definitiva, discúlpenme, el mensaje subliminal es contrátenme más, si quieren decirlo en criollo. Y no por una posición meramente egoísta, mezquina, miserable, en lo absoluto eso me roza, porque soy un hombre que he procurado ser generoso, filantrópico y altruista. Solamente que si se cultivan valores más parecidos a los que yo estoy enunciando, tal vez la sociedad funcionaría mucho mejor. Entonces, Moral on Sympathy, de Adam Smith. Resumido, ¿sí?, yo quiero hacer algo más sofisticado, pero les doy la versión resumida del doctor Mariano Grondona. Si yo pago los impuestos a tiempo, ¿no es así? Si pago a los trabajadores los salarios justos, es cierto que para los clásicos eran salarios de subsistencia, pero los pago a tiempo. No extiendo la jornada laboral, que ya en aquella época podía ser 14 horas, ¿no es así? Y una gran conquista fue la jornada limitada, las 8 horas, las condiciones de trabajo. Muy bien, entonces, Si yo soy un buen vecino que paga los impuestos, que honra las conductas cívicas, que paga los salarios a tiempo, genero simpatías en torno a mí. Es decir, salgo a la calle y la gente me sonríe, ¿correcto? O el vecino me presenta a su hija a ver si soy buen candidato y ella es buena candidata. Lo digo así, no quiero ser procaz, pero se trata de eso. No es que sale Insaurralde a la calle y usted desesperado le presenta a su hija para poder que se case y usted se acomoda, se para, ¿no? Diciéndolo apenas suavecito. Sale Insaurralde a la calle y usted le hace una zancadilla, que ni siquiera es demasiado. No sé si soy claro en el mensaje. Are we clear? ¿Sí? Y ya voy tomando voltaje. ¿Y cuáles son los actos malos para Adam Smith? ¿Usted no paga los impuestos? ¿Usted no paga los salarios a tiempo a los trabajadores? ¿Usted es un explotador? ¿Usted es un miserable, ruin, mezquino? Salgo a la calle y me miran mal. ¿De acuerdo? Eso por decirlo menos, ¿no? Por no decir, dinamitan mi mansión. ¿Correcto? Que hasta sería algo justo, discúlpenme, sonó algo violento. Bueno, Ricardo, nos tomamos un descanso de este pasaje tan pasional como el tango pasional con un segundo espacio musical. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Tengo mucho material para hoy, disculpen la introducción. Y a propósito de que estimo que es música de del maestro López Buchardo, yo querría simplemente recordar algún pasado, llamarlo de esta forma, una clase media tradicional que todavía sobrevivió a los 90, y a propósito de esa riquísima cena en lo del empresario de noble corazón, empresario que casi podríamos decir construyó un imperio, una hermosa casa en el barrio River, muy cerca de la catedral futbolística, que es el Estadio Monumental, y el representante en la tierra del Barcelona, del Pep Guardiola, no ahora precisamente, y sabe muy bien José que yo quiero más al River de Ramón, más vistoso, más espectacular, ¿no es así?, más bonito, más versátil, que incluso el mismo River de Gallardo, que ganó muchas cosas. Bien, luego si querés hago un análisis, mi querido amigo, y de cómo en los viejos buenos tiempos uno leía el periódico, digamos en La Nación, y en la sección deportiva se informaba de todos los partidos que se iban a jugar, y todos los equipos formaban con un 4-3-3, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo haga los saludos preliminares, ya no solo me voy a detener en Messi, Cristiano y Zlatan Ibrahimovic, es decir, que no solamente será mi tía, Pablo Eduardo Cerveto y el Chaque, ¿correcto? Hay un cuarto delantero que saludo siempre, que lo abrazo muy cálidamente, que es el presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, y hablaré de él y su tarea, y del estudio y de la fundación, ¿correcto? Pero, ¿sí? Allí tengo Helenice Verdum Gimoes, Pablo Eduardo Cerveto, no es así, Chaque Azuaga, Alejandro González Escudero, hasta allí tengo cuatro, ¿sí? En una máquina riverplatense, allí, digamos, José Lavalle, ¿correcto? Y allí tendría cinco, pero si los marcadores de punta se proyectan, querido amigo José, podría incluir a Horacio Luis Sórbaro y tal vez algún otro amigo, algún otro colega profesional muy, muy destacado, ¿no es así? Bien, vamos a seguir adelante. ¿Por qué no? Mi camarada de armas, muy destacado, el segundo de la promoción, Fabián Castex, ¿sí? Muy bien, entonces ya integré una delantera de la máquina riverplatense con, habíamos dicho, Walter Gómez, La Bruna, Moreno, ¿sí?, Pedernera, que me recordó Ricardo, y Lustó, ¿correcto? Y después habría que pensar en qué marcadores de punta se proyectan, ¿no es así? Roberto Carlos y, ahora se me escapó el otro, que jugaba en el Milan. Bien, Cafú, ahí está. Bien, entonces hicimos la revisión futbolística por si alguno piensa que este profesor desconoce las cuestiones futbolísticas precisamente. Y respecto del curso que yo dicté, si ustedes me permiten, también una reflexión. José, vos que has sido tenista también. Cuando yo dicté el último viernes la última clase de este seminario sobre austríacos y libertarios y cuán austríacas, cuán libertarias son las actuales autoridades, ¿sí?, yo le dije a Alejandro, yo vengo, digamos, un rato antes, supongamos voy 2 horas antes, ¿de acuerdo? Y un gran amigo del club podría formar parte, digamos, de ese tridente o ese quinteto de ataque o 7 jugadores, el doctor Hernán Cialino, bioquímico y farmacéutico. Ustedes saben que cuando yo cito a la gente no hay ninguna rencilla mezquina o algún resquemor presente para no tener en cuenta, ¿correcto? Puesto que la camaradería, como dijo algún oficial que luchó en las Malvinas, ¿sí?, la camaradería es el sentimiento más noble y sublime entre hombres, porque tal vez en las acciones de combate uno no está pensando exactamente en, digamos, en aplastar la subversión o la soberanía sobre las Malvinas, ¿sí? Tal vez es yo me aguanto y doy lo mejor, porque está el que está al lado, el camarada que está al lado, también se aguanta y da lo mejor, ¿correcto? Y el que está acullá también hace lo mismo. Y luego les explicaré cómo puede funcionar la verticalidad en las Fuerzas Armadas en combate de abajo hacia arriba. Por eso los norteamericanos dicen, si una Fuerza Armada funciona a la perfección, es la institución, es la corporación que mejor funciona. Digamos, sobreentendiendo supuestos del tipo que todos actúan noblemente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tengo tantas cosas para decirles. Sí, luego saludaré a todas las personas, ¿no es así? Yo me quedé pensando el otro día, cuando hablamos del Producto Bruto Nacional, ¿sí? El Producto Bruto Nacional es el PBI, el Producto Bruto Interno, el Gross Domestic Product, más el ingreso neto de factores del exterior. ¿No es así? Y cuando hablamos del PBI, es consumo privado, más inversión bruta interna, más desembolsos del sector público, es decir, G, government, ¿de acuerdo? O gobierno, que en ese caso hablamos de gastos corrientes y podemos hablar de desembolsos en infraestructura, es decir, desembolsos no corrientes, no es gasto, es inversión. Es decir, en puentes, rutas, plantas nucleares, represas, centrales hidroeléctricas, centrales, plantas termoeléctricas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de todo eso. ¿Sí? A menos que ustedes consideren en G solamente el gasto corriente y en inversión bruta interna, tomen la privada más la pública, entendiendo como inversión bruta interna o una inversión que acometa o en la que se aventure una unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, dejamos de lado a las ONG, adición, incremento, aumento en el stock del T-1, es decir, hablo de la inversión en el periodo T, ¿de acuerdo? Aumento en el stock, en la dotación, en el acervo, en los abastos de capital. Entendiendo esto como el hundimiento del capital para una nueva línea de producto o el establecimiento de una nueva planta, ¿correcto?, de producción, o el establecimiento o la erradicación de una subsidiaria en algún país del resto del mundo, ¿correcto? De tal suerte que la subsidiaria se transforme en no residente, ¿sí? Y la matriz argentina, digamos, es un residente de la economía argentina, ¿correcto? Planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. Y después tenemos ese gran problema de si en los salarios entendemos los grandes salarios de los administradores o los, digamos, portentosos, jugosos, pingües, ¿sí?, salarios para el capital humano más calificado, llámese gerentes y administradores. ¿De acuerdo? Bien, entendiendo que nuestro señor presidente, cuando dice los precios en la Argentina no son altos, sino que los salarios en dólares son muy bajos, siguen muy bajos, ¿correcto? De hecho, Arriazu estaba componiendo ciertas canastas de bienes y servicios en la Argentina que salían, ¿sí?, que eran más baratas que las respectivas canastas en el exterior, digamos, teniendo en cuenta que los importados salen entre 4 y 5 veces lo que sale en aquellos países no residentes, países extranjeros. Entonces está claro, si usted percibe un salario muy bajo, ¿correcto?, o si usted está debajo de la línea de pobreza, está claro que adquirir la canasta se le hace muy caro, ¿correcto? Y en un país que afirma su moneda, ¿sí?, también se torna caro en dólares. Espero haber sido más o menos claro y que quede que la inversión bruta interna pública son los desembolsos en infraestructura, no es gasto, es inversión, si ustedes me permiten. Correcto, desembolsos no corrientes. Y, por otro lado, tengo tantas cosas lindas de las cuales hablar. El PBI en la Argentina es de 645 mil millones de dólares, es decir, el cálculo nominal corriente, ¿sí?, a precios de mercado corrientes. Mientras que la deuda bruta, el stock de deuda bruta, ¿sí?, nominal, ¿sí?, a valor residual, es de, digamos, entre 450 mil y 475 mil millones de dólares. De esa forma usted puede calcular alguna clase de rústico apalancamiento, elemental aproximación al apalancamiento. Toma el stock de deuda dividido el producto que es flujo. Entonces le va a dar un apalancamiento importante. El grueso de la deuda, ¿correcto?, ¿cuánto representa de nuestro patrimonio? Pero eso está mal calculado, porque en el numerador usted tiene stock y abajo tiene flujo, aún suponiendo monedas homogéneas. Usted tiene que considerar los compromisos de deuda, de capital e intereses en un año con respecto genuinamente al superávit de cuenta corriente de ese mismo año, para saber si uno puede atender genuinamente los compromisos o si uno tiene que contraer nueva deuda para pagar vieja deuda, ¿sí? ¿Correcto? 20 mil millones de dólares. Este año tan solo tenemos 14 mil millones de dólares de compromisos, con lo cual para fortalecer las reservas, ¿sí?, queda un, digamos, un margen, ¿sí?, un sobrante de 6 mil millones de dólares. Ricardo, ¿cómo venimos con el tiempo de mi última exposición antes de tanda o música y tanda o el pase? 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Creo que venimos más que bien. Y nosotros estamos hablando de Expo por 80 mil millones de dólares. Hablamos de IMPO por entre 70 mil y 77 mil millones de dólares. ¿Correcto? Expo de bienes y servicios, ¿sí? Versus IMPO de bienes y servicios, ¿no es así? Entonces, voy a tomar a un autor que se llama Harrod, ¿sí?, cuando habla de las tres clases de tasa de crecimiento. Y acá yo les invito, y ustedes me pueden llamar, ¿no? Es decir, críticas constructivas, nuevos clientes, nuevos sponsores. 11-2-305-30-27. ¿Crecimiento del Producto Bruto Interno? ¿Qué es eso? Que es flujo, tasa de crecimiento de la riqueza, que es stock. Cuando hablamos de producto, hablamos de la actividad económica, el PBI nominal versus el PBI real de la Argentina. Es decir, PBI efectivo real, ¿sí?, referido a un índice de precios de año base, precios de mercado de año base, de un año con baja inflación, ¿correcto? Entonces dice Harrod, ¿sí?, uno, podemos hablar de la tasa de crecimiento efectiva o ex post en cualquier momento dado, ¿de acuerdo? O bien podemos hablar de una tasa de crecimiento garantizada que iguale la inversión planeada con el ahorro planeado. O bien podemos estar hablando de una tasa de crecimiento natural que asegure el pleno empleo de la mano de obra y del capital, ¿sí? Es decir, una tasa de crecimiento máxima que la economía puede alcanzar con los recursos disponibles, ¿sí? Dejo por aquí, ¿sí? Dejo por aquí. Simplemente quiero decirles que en la economía tenemos leyes como la ley de Gresham, la ley de Say o de Say, la ley de la oferta y la demanda, la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de la utilidad marginal decreciente, pero no tienen el peso de las leyes de Gay-Lussac, de Boyle-Mariotte, de la gravitación universal, de la atracción de los cuerpos de Newton, ¿de acuerdo? De las ciencias formales, duras o exactas, ¿sí? Y por último, ¿cuáles serían las teorías científicas aceptables? ¿Cómo tendrían que estar compuestas, ¿sí?, desde el punto de vista epistemológico, ¿sí?, luego de haber investigado los grados de corroboración. ¿Sí? Esto estaba de moda en el siglo XIX, filosofía de la ciencia tradicional. Las teorías tienen que ser consistentes internamente, tienen que ofrecer simplicidad, tienen que ofrecer integridad, tienen que contener economía de supuestos, tienen que tener una generalidad explicativa y, por último, tienen que tener relevancia práctica de sus implicancias. Ricardo, es todo tuyo el escenario.